A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1 del dial, hoy en nuestro capítulo 211, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria y en el noveno año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Vamos a hacer la presentación de rigor aquí en el estudio central de la radio, en esta mesa tan amplia, con nuestro amigo, el operador acá al lado nuestro, el hombre manos mágicas, Ricardo Piñeiro, que va rápidamente, raudamente a los controles para que todo salga pipí cucú. Vamos entonces ahora a presentar, primero lo voy a saludar al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, se merece un cartel especial, al doctor Héctor Hugo Breckman, que no sabemos por dónde anda, no sé qué parte del mundo o la estratosfera.
No tengo ni la menor idea.
Todavía no vinieron, están por llegar esas fiestas. Pero no sabemos por dónde anda, esperemos que algún día nos manden.
En alguna villa italiana, disfrutando del sol y los limones debajo de los limoneros.
En la costa malfitana.
La costa malfitana.
O en la Toscana, no sabemos. Sí sabemos que anda por afuera también, por el viejo mundo, el doctor Gustavo Alejandro Griffith.
Sí.
Anda ahí paseando ahí, también. Todo
visitando tipo, a sus ancestros.
Sí, toda gente de guita, menos nosotros estamos laburando.
Somos unas ratas miserables.
Una porquería, la verdad. Pero contentos.
Eso sí.
Contentos.
Eso sí,
algunos estamos contentos. Muy contentos.
Excelentemente contentos.
Muy contentos. Doctor Hugo Leónidas Millones, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Un día muy agradable.
Sacó toda la ropa, anda en camisita.
Sí, sí, hoy hemos estado trabajando normalmente.
Claro.
Se viene tormenta, parece.
No sea.
Y anunciaron.
Bueno, 23 grados uno, un día más que primavera.
Una tarde hermosa, pero bueno, nos permitió estar en la calle tranquilamente. Así que también, dispuesto a charlar con la audiencia.
Muy bien.
Ya que hay bastantes problemas con los consorcios, después le cuento.
Bueno, entonces ya antes que nada, los medios de contacto con el foro y con la radio, si le parece, para que la audiencia los tenga presentes.
Cómo no, tenemos la página principal, nuestro www.forodeabogadosph.com.ar, y también pueden comunicarse a través de Facebook, el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, con x@forodeabogadosph, y en otro caso con forodeabogadosph@gmail.com, que es nuestro correo.
Muy bien.
Tiene la línea también de WhatsApp, en la que siempre recordamos que tienen que enviar mensajes, no audios, que es el 11-2395-1992, y tiene los teléfonos de la radio, que es el 4300-0114 o el 5031-9801.
Muy bien, doctor Millones. Doctor Esgarilia,
¿cómo
Alfredo
le va,
Eduardo?
¿Cómo le va, Jorge?
Presente, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Los
muy
campos?
Bien. Ahí está, muy bien. La soja bien, ha estado lloviendo, así que viene creciendo.
¿No?
Sí.
Anda bien.
Rebalsa.
Muy bien. Me dijeron que anduvo por alguna reunión tratando el tema de la ley 941.
Así es. Estuvimos ahí en la...
Al borde del pugilato.
En la dirección de... En la dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad, ahí
con
en calle
el doctor Trabulsi.
Estuvo el doctor Trabulsi, estuvo, bueno, había unas 40.
El doctor Serrabairuz.
Exactamente, eran, y bueno, después los asesores y los coordinadores de esta actividad, y bueno. Sí,
me dijeron que se lucieron mucho los administradores, ¿no? Especialmente la cámara más antigua.
Se resisten un poco al tema de las asambleas, sí. No sé por qué, algunos, no todos. No, la verdad que
sería
sí, en algún momento las discusiones, vuelven siempre en este tema las eternas discusiones, si la ley sí, si la ley no, si de ámbito de consumo sí, ámbito de consumo no.
O sea, una discusión de 20 años atrás.
Claro, pero además son ámbitos en donde uno puede discutir, puede proponer ideas y qué sé yo, pero en definitiva, si no nos gustan las leyes, bueno, tenemos que tener la suficiente cantidad de legisladores, tanto locales como nacionales, para modificar las leyes.
Por supuesto, así es la democracia.
Así es la democracia.
Si nos quieren escuchar también online, lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en esa página web, en la solapa o pestaña correspondiente a nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, van a encontrar alrededor de 45 o 46 programas anteriores, y a partir de las 20, pasaditas las 20, Ricardo va a colgar en esa pestaña este programa, la emisión o el capítulo 211 de Segunda Convocatoria, para aquellos quienes lo pudieron haber escuchado en directo, quieren revivirlo o repasar algún aspecto del mismo. Si nos quieren ver y escuchar, es decir, en una versión audiovisual, lo van a poder hacer a partir de mañana o pasado, a lo sumo, cuando nuestra community manager, a quien le enviamos un afectuosísimo saludo, Morena Hansen Drago, colocará en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa, así como hay muchísimos programas anteriores, y ahora también recortes de esos programas. Van a poder ver segmentos delimitados de los distintos programas que venimos haciendo, especialmente en esta quinta temporada, donde trataremos temas de especial y candente actualidad. También nos pueden escuchar online en todas partes del mundo a través de la aplicación de la radio. Se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1 y se escucha con una alta fidelidad. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Gracias a Claudio Lecan, el coordinador general de la radio, promociona nuestro programa, y los videos que acompañan a la promoción escrita de los temas que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, decíamos los videos, porque toda la semana se publica un video donde alguno de nosotros, o todos nosotros, promocionamos el programa para que aquellos que no quieran leer demasiado, bueno, por lo menos escuchan, ¿no?
Así es.
El doctor Egarilla esta semana tuvo más de 100 visitas.
¿Mm? ¿Ah, sí?
Sí. Según Ibope, 99.9 femeninas. Pero bueno.
Y bueno, se está
qué interesante, popularizando. ¿No? Qué interesante.
Es así. Pero bueno, seguimos con eso. Estamos en todas las redes sociales, las más importantes. Sí, sí. Así que síganos, por favor. Gracias al trabajo, como decíamos, de Morena. Y además de todo esto, como comúnmente contamos, el fin de semana anterior a la emisión en directo, en vivo, aquí los miércoles, promocionamos a través de especialmente el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal el tema central que vamos a tratar. Y cuando tenemos invitado o invitada al programa, como en el día de hoy lo vamos a hacer. ¿Eh? Así como todas las novedades del sector de la propiedad horizontal
muy
y los conjuntos
inmobiliarios.
Muy visible,
aparte del mensaje, se lee muy bien.
¿Sí? ¿Te lo lee bien todo en orden? Por supuesto. Más me gusta, bárbaro, muy bien. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, 19:11 ya, ¿eh? Así que Ricardo, vamos bien con lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
El recibo por el pago de expensas comunes es el único medio probatorio de la cancelación de la deuda de esas expensas comunes. Es un tema que hemos tratado quizás de una manera un poco soslayada o tangencial en otros programas, pero hoy nos vamos a adentrar en esta cuestión, porque hay mucho de cambio, de jurisprudencia, de doctrina, de opiniones, y ante eso me gustaría escucharlos ustedes, que son los que saben. Yo vengo acá a aprender más que nada. Así que, doctores,
esto tiene que ver un poco, digamos, con los cambios que ha habido en los últimos años en función de lo que puede estar establecido expresamente en el código y los cambios jurisprudenciales que han ocurrido en los últimos años. Un ejemplo, el único pago o admisión de pago cancelatorio que admite el código es la firma de un recibo otorgado por el administrador. Sin embargo, y lo vamos a ver también en un fallo que vamos a tocar más tarde, hay ya condescendencia y interpretación de poder ser aceptado que otros medios, como ser las transferencias con determinadas características,
transferencias bancarias,
pueden ser aceptadas como medios de cancelación.
La forma de extinción de la obligación tradicional, según el viejo código veleciano, era el pago.
El pago.
Y el pago se demuestra a través de un recibo.
Un recibo, correcto.
Firmado por el acreedor.
Exacto.
¿Pero qué pasa ahora, doctor Egariglia?
Y bueno, hay nuevas metodologías, entre ellas, bueno, está el tema de la transferencia, obviamente, que es un poco la discusión que se dio en este caso que mencionaba Hugo, que después vamos a tratar. Hay claramente un cambio en respecto de cuando se trata de título ejecutivo, hay un cambio en la doctrina y en la jurisprudencia, que también luego lo vamos a analizar más adelante. Pero claro, hay todos estos medios de pago son los que se van imponiendo.
Claro.
Hay algunas diferencias porque, por ejemplo, la ley local, la ley local exige la cuenta bancaria, ¿sí?
La ley local y la ley 941.
La ley 941.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No sucede lo mismo con la 14701, que no
de la provincia.
De la provincia, con lo cual ahí la exigencia de la cuenta bancaria está siendo dejada de lado por el problema del impuesto al cheque.
Ajá.
Y se está utilizando para el pago de las expensas otras plataformas.
Ajá.
No sé qué sucederá en el futuro si caen casos como este, digamos.
Claro, ahora, hoy tenemos muchas plataformas,
sí,
las fintech,
sí,
y las billeteras virtuales,
así es,
hay
así
muchas
es.
Formas de pago, ¿no
sí,
cierto?
Sí, así es, así es. Y bueno, y después algunas que son muy conocidas, de una empresa que comenzó vendiendo productos y hoy que ofrece productos financieros, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, realmente este es un tema, como la evolución de la tecnología obviamente también va transformando los procesos de jurídicos, ¿no?
Primera conclusión entonces, que el recibo expedido por el o la administradora de, el administrador o la administradora del consorcio ya no sería el único medio cancelatorio de la obligación del pago de expensas,
así
¿no
es
cierto?
Así es, así es.
Esa sería la primera de las conclusiones que podríamos tratar o decir. Las transferencias bancarias coincidentes con los montos de las liquidaciones de expensas constituyen un medio probatorio de la cancelación de la deuda.
Así
es así.
Es así.
También.
Es
bien.
Así.
Ojo, ahora,
en la Cámara, ahora, en primera instancia, fue rechazado, ¿no?
Ah, sí,
tengamos
sí,
en cuenta
sí,
eso.
No, los jueces de primera instancia son un poco más renuentes.
Se aferran al texto frío del Código Procesal.
Claro,
digamos.
Claro.
Sí,
directamente,
no,
si no hay recibo, sí, no hay pago, no hay cancelación.
El planteo generalmente, la salida, bueno, después lo vamos a ver dentro de un rato, pero la salida a todas estas cuestiones generalmente ese es el concepto de la inhabilidad del título,
la
¿no?
La inhabilidad del título.
Y este concepto, bueno, algunos se aferran, se siguen aferrando a la doctrina tradicional y otros bueno, a un esquema mucho más moderno. Luego después, más tarde lo veremos, yo hice una pequeña investigación histórica de los fallos de la Corte en este sentido.
¿Hasta dónde llegó? ¿150 años atrás?
A las leyes de partidas.
Le digo por el tiempo nada más.
A las leyes de partidas. Arrancamos con las leyes de partidas. Bueno, todavía no anteriores.
Por supuesto no llegó a las 12 tablas.
Hammurabi. No, interesante. Si bien cuando se pronunció la Corte ya estaba vigente la Ley 50,
sí,
que era la predecesora del Código Procesal Civil y Comercial, sí, de la Nación, pero había algunos componentes que por los tiempos se aplicaban las leyes de partida todavía.
A ver.
Aclaremos que para el oyente que antes de los códigos de comercio primero y de civil después en Argentina, estamos hablando del siglo XIX, regían, aunque parezca mentira, las leyes,
español,
el derecho español de la colonia, digamos, de la época colonial, ¿sí? Esto para que quede claro que de qué estamos hablando, ¿no?
Sí. Porque algunos quisieran que ahora rija el Commonwealth acá.
También, sí, es verdad.
Pero bueno, por ahora rige el derecho argentino.
Por ahora.
Y gracias a Dios. Y por lo tanto, sabemos que los administradores son un poco renuentes a estas cuestiones de otorgar recibos.
Sí, es verdad. No sé.
Es difícil
no
pedirle a un administrador otorgar el recibo. Las plataformas ayudaron mucho en
sí,
esto.
Sí, sin ninguna duda.
Pero mucho más pasa cuando hay, estábamos hablando, transferencias parciales. Porque una RP,
ahí
claro, se armó el gran.
Claro, correcto.
Cuando
correcto
hay transferencias parciales, cuando se van acumulando periodos y se van pagando parcialmente.
Tal cual.
¿Y ahí qué pasa?
La gran colisión, cuando empieza, no que es tanto de capital, no, lo primero que se imputa son intereses.
Sí,
y después recién la capital.
Sí.
Con lo cual, una transferencia parcial puede ser subsumida o
así
devorada
es, así es,
por los intereses.
Y ahí está el lío y ahí es donde los jueces no quieren meterse,
no,
porque se les complica.
Y no, bueno, porque no es sencillo, bueno, se puede, obviamente, pero pero hay que hacer un montón de cálculos.
Y entre otras cosas hay que hacer peritajes contables, claro, y los procesos ejecutivos no...
Y no están, claro, no, eso no, es un, no es un proceso de conocimiento, claro, un proceso amplio. Ordinario, amplio, que si bien la, la nueva doctrina de jurisprudencia es un poco más flexible, pero no al extremo de transformarlo en un juicio abreviado, digamos, no ordinario abreviado, no.
Vamos a ir un poquito a lo que dicen los jueces, ¿eh? Los efectos probatorios, qué sucede en los juicios ejecutivos cuando se acompañan las constancias de las transferencias bancarias, ¿eh? ¿Sirven, la pregunta que del millón que volvemos a reiterar, sirven del mismo modo que los recibos firmados por los mandatarios o por las mandatarias? Bueno, ¿qué dicen los jueces, doctores Gariglia, doctor Milione?
Hugo.
No, la jurisprudencia está reconociéndole valor a estas transferencias, y evidentemente no podrían ser desconocidas, porque hay dinero que ingresó en la cuenta del consorcio. El problema viene en cuanto al reconocimiento e inclusive situaciones que se producen cuando de repente la parte por error, muchas veces pasa, sí, yo deposité o transferí tal dinero, pero porque en parte el consorcio me debe unas reparaciones que nunca me hizo, y eso no lo admiten, y es real que no se admita.
La imputación del pago es complicado.
Se mezcla. La misma compensación establecida por el Código Civil establece que tiene que ser el mismo tipo de deuda, con la cantidad exigible, que sea en dinero, ¿no es cierto? Una determinada característica, que muchas veces va más que nada en la circunstancia de discusión, administrador, deudor.
Y eso tiene que ver con la característica de la integralidad del pago, ¿no es cierto? El pago debe ser íntegro.
Y ahí la Cámara concretamente dice que no hay ninguna razón legal para privar de efectos cancelatorios al pago extrajudicial efectuado por el deudor por la vía propuesta por el propio acreedor, una transferencia bancaria, y por el total del importe que, lo que vos estabas manifestando recién, liquidado en el instrumento.
¿Eso lo dicen que en un fallo...?
El fallo de la Sala G, bueno, son letras, ¿no? GCPD contra AM, ejecución de expensa del 10 del 7 del 25. Es reciente.
De la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civiles.
Exactamente, exactamente.
¿Y qué más dice la Cámara?
Además dice, luego dice, no debe soslayarse que tampoco existía ni se invoca impedimento alguno para que el administrador del consorcio practicara en esa ocasión la liquidación de la deuda aplicando la tasa de interés fijada en la sentencia. Porque no es posible admitir que su confección en esos términos repercuta en forma negativa sobre la contraria, quien se avino a abonar el total de la deuda de acuerdo a lo estipulado por sus acreedores, en el instrumento que por excelencia es utilizado en supuestos como el de autos y que hacen a la vida consorcial.
La transferencia bancaria realizada por la ejecutada por el total indicado en la liquidación de expensas, como decías recién vos, Hugo, emitida por el administrador del consorcio resulta suficiente, dice la Cámara en este fallo, para cancelar la deuda por capital e intereses. En tanto, refleja una renuncia tácita del ejecutante a reclamar diferencias posteriores.
Porque justamente respetó los términos de la notificación. Se notificaron que la deuda y cumplió.
Ninguna razón legal existe para privar de efectos cancelatorios al pago extrajudicial efectuado por el deudor por la vía propuesta por el propio acreedor, lo decía recién el doctor Esgaril.
Así es.
Transferencia bancaria, por ejemplo, y por el total del importe liquidado en el instrumento de expensas de ese periodo, como de la deuda existente hasta ese momento correspondiente a la unidad funcional de la ejecutada. Es decir, no solamente el periodo, sino si teníamos una deuda anterior, si coincide, es líquida exigible, coincide, no habría tanto inconveniente como para decir sí, ha pagado.
Claro, correcto.
El pago de las expensas adeudadas no lo hizo la deudora cuando quiso y como quiso, dice la Cámara, como se esgrime por la defensa del acreedor, sino en la oportunidad en que le fue comunicado el alcance de su deuda hasta ese momento,
claro,
junto con la última liquidación de expensas, es importante tener en cuenta esto,
agregado,
en la forma en la que la propia administración le propuso hacerlo. No puede el ejecutante, es decir, el consorcio. Propietarios, ir contra sus propios actos. La teoría de los actos propios. Habiendo emitido liquidaciones que no contemplaban la tasa de interés fijada en la sentencia, lo que impide desconocer el pago efectuado conforme a dichas liquidaciones.
Y esto va en más o en menos, porque muchas veces se equivocan, y independientemente de lo que pueda decir la sentencia, confunden lo que es el interés establecido por el reglamento al que establece realmente la sentencia, aunque pueda ser inferior, ¿no es cierto?
Ahora, hay algo interesante acá en el fallo. Dice, no corresponde tener por cancelados los gastos y costas del proceso con esto. Guarda. Ya que no fueron incluidos expresamente en la liquidación de expensas ni se acreditó su pago por parte de la ejecutada. El pago por la deuda.
Por la deuda.
Sí. Ahora, el tema de las costas es otra cuestión. ¿Hay algo más que hayan dicho los jueces en otras oportunidades,
sí,
doctor
Egarilio? En ese punto. Ah, ¿en otras oportunidades?
Sí, sí. No, usted diga lo que quiera.
Ah, no, está bien, no era para reafirmar lo que vos estabas diciendo. Bueno, no, realmente ha sido interesante cómo ha evolucionado en la doctrina y en la jurisprudencia este tema de la inhabilidad de título, ¿no? La doctrina tradicional, que estaba sustentada por Alsina, Palacio, Colombo, entre otros, sostiene que la extensión de excepciones implica desnaturalizar el proceso ejecutivo, convirtiéndolo en un juicio ordinario abreviado. Desde otra atalaya, Fenoquieto, Peirano, Arasi, entre otros, argumentan que aun cuando la taxatividad de la ley es la regla, no puede desconocerse un requisito mínimo de validez material, que el rechazo in limine de las defensas incoadas cuando las nulidades aparecen manifiestas, contraria al texto constitucional y convencional, el artículo 18 de la Constitución y el 8 de la Comisión de Derechos Humanos. Y en materia de jurisprudencia, digamos, la Corte desde los orígenes hasta aproximadamente mediados, más de la mitad del siglo XX, sustentaba ese criterio. Así lo vemos en Peralta con Salvañach, de fallos 9401 de 1870. Aquí, interesante porque aquí se aplica, todavía estaba vigente lo que decíamos antes, las leyes de partidas, en algunos aspectos. Ya, digamos, después se estableció la ley 50, o ya estaba la ley vigente, la ley 50, que era la ley de procedimiento, el antepasado de la ley el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correcto. Ferrari Rocco contra Cáceres, del año 1893, acá se trataba de un pagaré no protestado. También hubo un planteo de no era exactamente la terminología que se utilizaba de inhabilidad de título, pero también fue desestimado. 1896, Solent contra Provincia de Buenos Aires, es inadmisible la excepción de inhabilidad de título fundada en que las provincias no pueden ser demandadas ante la Corte. En Delepiane contra la Provincia de Santa Fe, 126.358 de 1917, la excepción de inhabilidad de título debe resultar del título mismo, y por lo tanto es improcedente lo que se basa no en defectos extrínsecos de aquel, sino en hechos y causas extrañas a este. La Rauri contra Provincia de Corrientes del año 22, 136.5.
Que es el tomo 136.
Sí. La excepción de inhabilidad de título debe fundarse en que el instrumento respectivo no es de los previstos en los artículos 248 y 249 de la ley 50, dado que atenta la naturaleza del juicio ejecutivo. No puede introducirse en él defensa de fondo que afectan a la causa de la obligación y que, por lo tanto, son de lato conocimiento. Ya más adelante, en el año 64, vuelve a repetir, y a partir del año 76, Corte Suprema también, Provincia de Buenos Aires contra Idionor, aquí ya la Corte va modificando su criterio. Cualquiera sea el nombre que se haya dado a la excepción opuesta, la Corte Suprema, aplicando el principio iuras novit curia,
El iure novit curia,
el juez sabe del derecho, puede examinar su sustancia y darle la calificación que corresponde, de acuerdo con su verdadero significado jurídico. Si el análisis de la defensa revela que se vincula más con la inexistencia de la obligación exigible, puede ser tratada como una excepción de inhabilidad de título, que si bien, en principio, debe referirse a las formas extrínsecas de esta, cabe ser considerada cuando se haya en tela de juicio alguno de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva, como es la exigibilidad de la deuda. Claro. Unos años después, en 1992, Nueva Banco Ciudad contra Complejo Forestal, consagra un exceso ritual que no se compadece con el adecuado servicio de justicia. La sentencia que, al rechazar por extemporánea la excepción de inhabilidad de título, no hizo lugar al reclamo tendiente a subsanar el error en que se incurrió en el cómputo de las sucesivas prórrogas. En 2018, ya avanzamos bastante en el tiempo, Banco Patagonia contra De Narváez, el ACUO se apartó de los términos en los que había quedado trabada la relación procesal si la defensa de inhabilidad de título, deducida por el deudor hipotecario y por el fiador, se había fundado en que el acreedor no adjuntó el certificado de deuda conforme con las previsiones del artículo 4 de la ley 21.309 y en la indeterminación de los intereses en el pagaré, más no se había alegado la falta de correspondencia entre el pagaré agregado de la causa y la hipoteca. En Municipalidad de Junín contra Acapol, también de la Corte, 343-21-84 del 22/12/2020, los tribunales se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en los juicios ejecutivos las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación excede el límite del ámbito, obviamente, del juicio ejecutivo. Y finalmente, Corte Suprema de Justicia, también de la Nación, Gobierno de la Ciudad contra Centro Médico Santa Isabel, 344-645 del 15/4/2021. Si bien en principio las sentencias en los juicios ejecutivos no refieren al carácter de definitivas, a los fines del recurso previsto en el artículo 14 de la Ley 48,
recurso extraordinario.
Debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente el tema, ya sea por parte del fisco librando una nueva boleta de deuda o por ejecutado mediante la vía de repetición, ello no implica que pueda exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente cuando ello resulta manifiesto en autos, circunstancia que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales. Y a continuación dice, los tribunales se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en los juicios de apremio las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos. Razón por la cual se concluye, sin dificultad, que no pueden ser tenidos como sentencias válidas las que omiten tratar en forma adecuada las defensas aludidas, toda vez que aquellas han de gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa.
Excelente reseña, doctor Esgariglia. Para ir cerrando la primera parte, doctor Millones.
Señor, confirmo que en lo que ha comentado el doctor, un poco en lo último del fallo que estábamos comentando, el resultado fue que las costas, que muchas veces el término de la discusión en cómo se van a repartir, en este caso se dieron por su orden, justamente porque merituó o ameritó de que existían vencimientos parciales y mutuos. Con lo cual, cada uno paga lo suyo. Costas
bien.
Por su orden.
Sí, ahí se agravió el ejecutante, pero le fue rechazado el agravio por este tema.
Muy bien, seguimos en la segunda parte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Sarà mai
Escuchamos a Lisette Oropesa y Lawrence Brownlee en un pasaje de I Puritani, Los Puritanos, ópera de Vincenzo Bellini, en la ópera Bastille, con la orquesta y coro de la Ópera Nacional de París, durante comienzos de este año. Originalmente, la obra fue escrita en 2 actos y se cambió a 3 antes del estreno por consejo de Gioachino Rossini, con quien el joven compositor se había hecho amigo. La música se adaptó a un libreto del conde Carlo Pepoli, un poeta italiano emigrado a quien Bellini conoció en un salón dirigido por la princesa exiliada Belgio Josso, que se convirtió en un lugar de encuentro para muchos revolucionarios italianos. La ópera está basada en Tête Ronde et Cavalier, Cabezas Redondas y Caballeros, una obra histórica escrita por Jacques-François Ancelot y Joseph Xavier Saint-Tin, y ambientada en la Guerra Civil Inglesa. Es un melodrama serio en 3 actos, que fue realizado en el año 1835, y esta sería la última obra de Bellini, porque murió en septiembre de ese mismo año a la edad de 33 años. Muy joven. Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 3 de noviembre de 1801, fallecido el 23 de septiembre de 1835, fue un compositor de ópera italiano famoso por sus largas y elegantes melodías y sus evocadoras composiciones musicales. ¿Por qué I Puritani o Los Puritanis? Los Puritanos, porque precisamente se estrena en el Teatro Colón durante la temporada lírica de este año, el próximo sábado, el sábado 13 de septiembre, y con 3 funciones más, el martes 16, el jueves 18 y el domingo 21, siempre a las 20 horas, esta excelente ópera, con la soprano Jessica Pratt en el papel de Elvira, la australiana Jessica Pratt, el tenor Francesco De Muro como Lord Arturo Talvo y el barítono Germán Alcántara en la piel de Sir Ricardo Ford, con la dirección musical de Mauricio Benigni.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:38, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 23 grados 1, doctor Milione, doctores Gariglia, sigue así la temperatura primaveral. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la República Argentina, porque nosotros, por supuesto, sí, a través de internet estamos en todo el mundo. Así y ahora es. Tenemos el gusto de presentar a nuestra invitada especial, a la doctora Ana Cristina Cresza, abogada, mediadora en la provincia de Buenos Aires, docente universitaria, profesora de Derechos Reales en la UBA, en la UAI y en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, maestranda y doctoranda en la Universidad Católica Argentina, miembro del Instituto de Derecho Civil del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y del Centro de Derecho Civil de la Universidad Católica Argentina. Doctora Cresza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Jorge Resquipizarro, Jorge para los amigos, y buenas tardes allí a los colegas que
muchas
están
gracias.
En
buenas
todo
tardes,
la
doctora.
Radio.
Mucho. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal?
Doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué tema tan interesante, con esta jurisprudencia innovadora, además.
Así es. Y por eso la convocamos y la queremos escuchar.
Bueno. El análisis al fallo nos da, como decían los colegas, realmente una referencia muy importante de que hay que aggiornarse, porque la transferencia bancaria es suficiente, además, hoy en día, como están las cosas, como para poder acreditar el pago por expensas. más allá de que pueda existir un recibo. Así que hay unos antecedentes, como han nombrado los colegas, y también estuve aquí curioseando ya por el año 17, Consorcio Palacio de Sociedades Anónimas Florida con Minds Up sobre ejecución de expensas, donde también dice que los requisitos exigidos para acreditar mediante recibos, pagos parciales o totales, deben flexibilizarse cuando se trata de pagos ejecutados mediante medios electrónicos, y ahí incluye otras modalidades del avance electrónico. Así que, así como podemos además convocar a las asambleas por WhatsApp, hoy que estamos tanto con los medios digitales, obviamente que se puede acreditar el pago de expensas por la transferencia bancaria. Así que se agiliza mucho, o por esto de estas plataformas virtuales de pago. Con lo cual, ahí es algo que se utiliza tanto hoy día que no queda lugar a dudas que con eso se puede acreditar el pago, imputar el pago y listo. Me parece realmente muy innovador y no quedan dudas. Y este tema, bueno, aquí estaban reclamando diferencias, y la demandada transfiere todo. Entonces dice, reconoce, como decían los colegas hace un rato, que ahí el objeto era cancelar la deuda, con lo cual lo ha hecho con los intereses y la tasa de interés, y como bien decían, no es que pagó como quiso, sino que en la oportunidad donde era necesario, con la liquidación acertadamente.
Doctora, el doctor Eduardo Garilla le quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Bien, bien, muy bien. No, ahí comentábamos hace un rato en el programa la evolución jurisprudencial y doctrinaria respecto a este tema de la inhabilidad de título, desde donde se parte de la historia, parte con criterios rígidos, recuerdo a la norma procesal, digamos, que haya estado vigente en cada época, y que más o menos en la última parte del siglo XX comienza a perfilarse, ya en la doctrina mucho antes, pero comienza a perfilarse en la jurisprudencia de la Corte cierto grado de flexibilidad, no tanto como para alterar el contenido acotado del juicio ejecutivo, pero con cuando había una cuestión muy ostensible, darle curso. Ahora, la pregunta es, porque parecería ser como que en primera instancia, no sé, a lo mejor soy injusto y estoy en un razonamiento prejuicioso, pero daría la sensación como que en primera instancia hay una suerte de aferrarse a ese criterio cerrado, estricto, ¿no? De aplicar el código, el texto, la letra fría del código procesal, y que después, bueno, las cámaras revierten. No sé si hay a esto algún tipo de explicación, porque en principio la doctrina y jurisprudencia parecería ser que va claramente en un sentido, ¿no?
Sí, exacto. Sí, yo creo, como suele suceder, hay primero un criterio bastante rígido, a veces en primera instancia,
sí,
y después, bueno, caen en la cuenta que todo tiene que flexibilizarse, pero haciendo justicia, buscando ser equitativos, y que nadie puede ir contra sus propios actos, además la buena fe, porque había pagado, y la idea es esa. Pero sí, realmente al principio parecía muy rígido todo. Pero bueno, acá una nueva consideración, dice un momento en el fallo, ¿no? Con lo cual ahí revierte de alguna forma, como que reflexiona, y que realmente, bueno, estaba la voluntad de pagar.
Correcto. Doctora, el doctor Hugo Milene le quiere hacer otra consulta. Disculpe que ocupamos mucho de su tiempo.
No, doctora, coincido totalmente. Justamente lo que usted comentaba y lo que comentó recién el doctor Egariglia me hace recordar como que tampoco hace, estamos hablando de hace tanto, y sí, 10 años atrás, hasta no más de 15, cuando no estaba totalmente, digamos, fluida lo que es la transferencia bancaria. Yo recuerdo en más de un caso de haber actuado a lo mejor por ambas partes o representando un consorcio o en representación de un propietario que no se le admitían pagos parciales. O sea, quería y no estaba el medio como diciendo, bueno, la transferencia la tengo hecha ya, ¿no? O sea, estoy acreditando un pago. Y si no era por el total, lo cual originaba mucha dificultad para poder conciliar los los juicios ejecutivos, ¿no? Entonces, en función de eso, esto ha traído un poco la facilidad para ambas partes, aunque a veces puedan estar con encontronazos, para facilitar lo que es la resolución, como vemos viendo ahora en Cámara, ¿no?
Así es. En Cámara, en diversas oportunidades, se han admitido excepción de pago parcial. Sí, la práctica nos dice esto, sí, así es. Con lo cual luce bastante palmario que, bueno, como acá está la voluntad de pagar y están las cuentas y este fallo, bueno, tenía antecedentes y que además el monto adeudado estaba conforme a la liquidación practicada.
Claro.
Así que estaba todo perfecto.
Claro, el problema se
plantea. El pago era eficaz.
El problema se plantea a veces cuando se hacen pagos parciales que no coinciden con las liquidaciones. Bueno, ahí se arma una cuestión, un meollo más difícil de desentrañar.
Sí,
con lo cual ahí los jueces en los ejecutivos huyen de esas cuestiones probatorias porque dicen, bueno, el marco cognoscitivo es restrictivo, es restringido, por lo tanto,
exacto,
si no podemos rápidamente darnos cuenta que coincide la suma líquida y exigible con el pago realizado a través de transferencia u otros medios de pago electrónicos de los más modernos que ahora tenemos, ahí ya los jueces, digamos que no atienden la cuestión.
Sí, inclusive en algunos momentos cuando se discute dentro de lo que puede ser la misma sentencia, el tipo de intereses que colocan los jueces en algunos casos, ¿no? Que son sumamente bajos también, con lo cual fomenta en principio el no intento de solución con respecto a la deuda.
Claro, el no cumplimiento, decís vos. Cumplimiento, claro, sí, es cierto eso. Doctora, una consulta personal. Usted da derechos reales en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí,
en la cátedra de
del doctor Kipper.
Del doctor Claudio Marcelo Kipper.
Sí, muy bien, así es.
Muy bien. Doctora Crexa, le agradecemos mucho. No sé si tiene algo más para decirnos, para contarnos.
El agradecimiento es mío por haberme convocado. Les agradezco muchísimo esta convocatoria, este programa, segunda convocatoria. Ah,
doctora,
alegre de participar.
Muchísimas gracias.
Me siento muy cómoda.
Muchísimas gracias. Y otra segunda pregunta personal. ¿Cristina o le gusta que le digan Ana Cristina?
Cristina.
Entonces,
pero como en los medios académicos hay que poner el nombre completo,
claro,
se va a poner obvio, Ana Cristina. Claro.
Entonces, doctora Cristina Crexa, abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derechos Reales en varias facultades, además una doctrinaria que ha tenido y tiene una larga trayectoria, le agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa y seguramente la vamos a convocar, la vamos a molestar en otra oportunidad.
Será un gusto participar otra vez. Un gran saludo a todos ustedes, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Saludo a la audiencia.
Igualmente,
que
doctora.
Nos sigue.
Buenas noches, doctora.
Buenas noches, doctora.
Gracias, gracias.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, tengo un montón de novedades, ¿eh? Así que agárrense de las manos porque la primera, un encuentro. Un encuentro para abogados y abogadas especializadas o no especializados en derechos reales, en propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, pero que les guste el tema, que estén interesados. ¿Dónde se va a hacer ese encuentro? En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
En la Facultad de Derecho.
Bueno. No, dentro de poco se va a hacer en la Facultad de Derecho. Pero por ahora se va a hacer en la Facultad de Ciencias Económicas.
Vienen habiendo reuniones en Económicas.
Sí, vienen habiendo reuniones especialmente organizadas por el Centro de Estudios para la Propiedad Horizontal y la Sociedad, CEPIS. Esto, como decíamos, va a ser el martes próximo, el martes 16 de septiembre a las 19 horas, en el Zoom. En el Salón de Usos Múltiples de la Facultad, en el primer piso, Avenida Córdoba 2122 de la Capital Federal, están todos y todas invitados. Y aquellos que no sean abogados o abogadas, pero que les interesa el tema, también.
Por supuesto,
porque el Zoom es grande.
Por supuesto.
Y
además
enriquece
la presencia de...
Por supuesto. Otra novedad. Disposición técnica registral número 7/2025 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. La, digamos que la disposición es larga, pero en su artículo 1 dice que se aprueban los procedimientos de reconstrucción de matrículas, reconstrucción de folios personales cronológicos y de reconstrucción de planillas de corrección de planos para los que se regirán por las cláusulas que, bueno, establece precisamente esa disposición, la 7/2025 de la Provincia de Buenos Aires. Recomendamos la lectura, es larga, muy larga.
Mucho despliegue bastante técnico tiene.
Sí, claro, y es un tema muy técnico, tema muy puntilloso, uh-huh, pero que, por supuesto, para los abogados, para los administradores, para los escribanos, esto es fundamental, sí, conocerlo.
Correcto, correcto. Hablábamos el otro día, vos, Jorge, no estabas, con el doctor Capazo, licenciado Capazo, perdón. Sí. La dificultad que hay porque los administradores no quieren registrarse, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Eh? Es un tema complicado este, ¿no? Realmente, porque pone en jaque todo el sistema de la propiedad horizontal, ¿no?
Hablando de la entrevista con el doctor Capazo, si van al YouTube, al canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, hoy mismo se colgó la entrevista. Con únicamente el programa está ya colgado desde la semana pasada,
sí,
pero hoy se colgó la entrevista
exclusivamente
con el doctor Capazo y también la entrevista con el doctor Carlos Leonel Trabulsi.
Muy bueno.
Quienes quieren escuchar las versiones de estas dos entrevistas que tuvimos en las últimas dos semanas, uh-huh, en sendos programas de segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, lo pueden hacer, sin bien necesidad de tener que escuchar toda la obra, claro, nuestra, ver nuestras caras
los
horrorosas.
Los pesados.
Así que lo pueden hacer tranquilamente. Todo esto gracias a nuestra community manager Morena Hansen Drago. Bueno, y finalmente les comento que hoy se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la ley 6812. Creo que hoy no, ayer se publicó.
Ayer.
¿Qué es esta ley? ¿Alguna vez tratamos hace programas, muy pocos programas atrás, un proyecto de ley del Ejecutivo local, del jefe de gobierno de la ciudad, por el cual le quitaba aranceles a todo?
Ah, sí.
Dijimos, corro por mi cuenta, era una medida bastante electoralista, digamos, ¿no? ¿Cierto? Fue antes de las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, lo cumplieron, porque la ley salió, es la 6812. Y principalmente hay que tener en cuenta, digamos, para lo que tiene que ver con lo nuestro, que se deja de lado una serie de ¿cómo se llama? De cuestiones relativas a los consorcios. Eso es bueno tenerlo en cuenta. A partir del quinto día hábil posterior a la publicación en el Boletín Oficial de la ley 6812/2025, se modifica la ley 6806, que es la ley tarifaria 2025. Servicio de registro de conservación de elevadores, servicio de registro de verificación de las instalaciones térmicas, oficios judiciales, derechos de timbre, registro de estado civil, capacidad de personas, Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, habilitación de conductores de vehículos, Secretaría de Transporte, solicitudes, autorización de actividades económicas, declaración responsable, licencia, redistribución, ampliación de rubro y o superficie, registro de empresas demoledoras, excavadoras y constructoras, registro de conductores y contratistas, matrícula de administradores de consorcio, ajá, evaluación de impacto ambiental, registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, ley de agua, certificado de aptitud eléctrica periódico, rúbrica de documentación laboral, autorización de trabajo infantil, registraciones en general, homologaciones de acuerdos, certificado de libre conflicto laboral colectivo, Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes, como dijimos, fue publicada el 16 de julio del año 2025, las sanciones del 3 de julio, y la legislatura dispuso que todo esto es gratis.
Ahora, entonces podemos esperar una considerable baja de las expensas para las próximas liquidaciones.
Y seguramente, ¿no?
Claro,
seguramente, sí, sí. Porque los administradores del consorcio, y además de de ellos todo lo que tiene que ver con las instalaciones físicas, las instalaciones fijas y móviles dentro de los consorcios. Bueno, todas estas cuestiones que se van cobrando con obleas, tasas y demás, sí, van a pasar a ser
algún cero. Mal pensamiento puede llegar a pensar que hay que mirar con lupa las próximas expensas de los próximos meses, que no vengan cargados este tipo de tasas, no, o de derechos.
Claro.
Porque a lo mejor, qué sé yo, se distrajo, no leyó la ley y
claro,
bueno.
No la conoce, porque por eso la estamos dando a conocer. Claro, la 6812.
No se puede creer todo lo que grababan los consorcios, ¿no? La verdad que bueno, es una cosa que. Lo que con sí, todo que lo que le
cuento una cosa para los para su amigo Suma, Garilia.
No sé quién es, Suma
a lo que le voy a decir. Los gastos que tienen que ver con las inscripciones, digamos, con los requisitos para inscribirse, no están exentos.
No, eso supongo que no.
Todos los requisitos como el registro de reincidencia, sí, de recursos universales, el de deudores alimentarios, eso
sigue vigente.
Hay que taca-taca, lo tienen que poner y pagar ellos, los administradores o las administradoras. Correcto. Lo que no está grabado de aquí en adelante... Uh-huh. Es la inscripción.
Así es.
La inscripción en el registro público de administradores, claro, o la inscripción de la renovación.
De la renovación.
En el correcto. Registro público.
Eso sigue.
De
eso continúa.
No. Eso no. La registración o la renovación de la registración no está más grabada.
Ah, la renovación. Perfecto.
Los requisitos que se necesitan, juicios universales, deudores
alimentarios. Todo eso sí.
Todo eso sí. Claro.
Todo eso lo tiene que hacer por su cuenta, el administrador o la administradora, y lo paga de su bolsillo. No se lo carga, como pasa en muchos casos, al consorcio.
Bueno, en todo caso, cuando presenta su presupuesto ante la Asamblea, bueno, él lo tendrá en cuenta a la hora de terminar los presupuestos. Porque este tema de competir con expensas más bajas y después de incorporar las liquidaciones, cuestiones que deberían haber estado... cargadas en
las sugerencias, ¿no?
Claro. Esto es un tema que en la última reunión llevó un rato largo.
La última reunión donde se está discutiendo el ámbito de defensa del consumidor, la reforma de la ley 941, exacto, que bueno, por mi lado digo, no la toquen.
Acaloradas discusiones en torno a esta cuestión.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Ricardo, lo lamento, Ricardo, no hay tiempo para el consultorio. 19:58, sigue la temperatura 23 grados, una décima. Nos vamos a la pileta, doctor, me parece, a la descubierta. Nos tenemos que despedir, lamentablemente no podemos hacer el consultorio, debemos tantas respuestas a tantas preguntas.
Es verdad, vamos a tener que hacer un programa especial,
exclusivo. Doctor Millones, un gusto.
A toda la audiencia, que concluya muy bien la semana y será hasta el próximo programa de segunda convocatoria.
Doctor Esgariglia,
sí,
no le voy a preguntar cuánto está la soja, la tonelada, en el mercado europeo.
Yo la guardo en silobolsa, así que cuando necesito voy, hablo en silobolsa.
¿Se los cortan los silobolsas?
No, en mi caso no, porque lo tengo, los campos son tan grandes que para llegar hasta los kilos bolsa no es conveniente, no. Y aparte las medidas de seguridad que tengo son muy sofisticadas.
No las cuente,
tengo,
por favor.
Tengo un émulo de Rambo en uno de los campos que usted no sabe lo que es.
Saludos al doctor Héctor Hugo Breckman a la distancia, al doctor Gustavo Alejandro Griffi, que está pasando unas merecidas vacaciones en el exterior. A Ricardo Piñero, que hace posible que estemos en el aire como siempre. Recibimos con alegría, en la continuidad de FM Radio Madeo 91.1, al doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros, por nuestra parte, en punto, como siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene, como siempre, en vivo de 19 a 20 horas. Acá
creo que hay sorpresa, me parece.
Hay sorpresa. Va a haber sorpresa.
No, la dejamos ahí para que.
La dejamos picando y hablando de picando 20 horas.
Agradable sorpresa.
Por supuesto. Hasta la semana que viene.